Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Y más, la Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
8:01 en la mañana, ya tenemos a nuestro próximo participante en el programa, Álvaro Alba, conocido periodista, historiador, escritor. Álvaro, a pesar de que Putin, el Kremlin, está insistiendo en involucrar a Ucrania en este atentado, pese a habérselo adjudicado ISIS, ya hay 4 arrestados. ¿Qué es lo que busca Putin con tratar de involucrar a Ucrania en este horrible atentado terrorista? Buenos días, bienvenido.
Bueno, buenos días, Oscar. Bueno, primero, lo que Putin, de una manera no explícita, declaró en su intervención, que hizo casi 20 horas después de ocurrir el atentado este terrorista en Moscú, es que ellos, o el grupo este, se dirigía hacia Ucrania, donde había una ventana para que ellos pudieran pasar. Enseguida, todos los medios de prensa independientes, inclusive dentro de Rusia, empezaron a cuestionar esta involucración, recordando de que Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, la embajada de Inglaterra, advirtieron desde el 7 de marzo, y así está publicado en la página digital de la embajada estadounidense, donde les recomendaba a los ciudadanos americanos que se abstuvieran de participar en eventos donde hubiera una masividad, y pusieron en específico conciertos. O sea que el Kremlin estaba advertido, las autoridades rusas estaban advertidas de que había una amenaza de ataques terroristas en la capital precisamente. O sea que pero Putin, 3 días antes del atentado, se reunió con lo que ellos le llaman el colegio, el alto mando de los órganos de seguridad, FSB, Ministerio del Interior y la Guardia Rusa, la Guardia Nacional Rusa. Y él declaró que esto eran provocaciones que hacía Occidente de cara a las elecciones presidenciales que vimos del 15 al 17 de este mes, para sabotear las elecciones y de una manera u otra poner a hervir la sociedad rusa contra el Kremlin. Esas fueron las palabras del presidente Putin 72 horas antes. Y hay un detalle que señala la prensa también, que es que hace, digamos, 72 horas, el jueves pasado, el ministro ruso de Defensa anunció la creación de 2 nuevos ejércitos dentro de Rusia, lo cual implica una movilización de al menos de 200 a 250 mil nuevos soldados para esos 2 ejércitos que van a estar dislocados en las regiones ocupadas de Ucrania, así como para reforzar el oeste de Rusia, las fronteras con Bielorrusia, etcétera. Y el que estas personas, como Putin dice, intentaban brincar por la ventana hacia Ucrania, todo el mundo que conoce un poco o entiende lo que está pasando en una guerra sabe que lo primero que se cierra son las fronteras. Y esa zona que está siendo atacada inclusive por legiones de rusos opositores al Kremlin, esa zona es una zona de guerra. De ahí están saliendo las personas, las están evacuando de la región de Belgorod. Y yo creo que sería muy extraño ver salir a buses llenos de ciudadanos rusos y un Renault blanco, era el vehículo utilizado por los terroristas, yendo en dirección contraria. Fueron detenidos 4 de ellos, en total hay 11 detenidos, y 4 de ellos ayer fueron presentados en el juicio, fueron presentados ante un juez en la región de Bauman's en Moscú, y allí los van a tener mientras dure la investigación hasta el 22 de mayo.
Ahora bien, Álvaro, Hemos visto declaraciones, inclusive después de los atentados, de que lo que Putin busca es perpetuar la guerra de Ucrania en una especie de guerra permanente para poder justificar que él siga en el poder. ¿Tú crees que eso obedece a esa lógica o estas son puras especulaciones?
No, no son puras especulaciones, está bien definido. La lectura que hizo Putin de alentar a la opinión pública rusa contra Ucrania, alegando que al frente del país habían fascistas, no le ha dado resultado. O hay una situación de descontento general, las mujeres, los familiares de los soldados que están, sobre todo, no de los que firman contratos, sino de los que son llamados por movilización, están manifestándose, ponen flores en cualquier monumento, ponen flores en el Kremlin, ahí en la tumba del soldado desconocido, o en las regiones donde están los monumentos a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y el Kremlin las fuerzas del Kremlin las están deteniendo, etcétera. Y esta opinión pública que se está en estos momentos está cobrando forma, está cobrando fuerza. La única manera de contrarrestarle al Kremlin es presentando a Ucrania como un país que está participando en el terrorismo internacional. Se están distribuyendo a través de todas estas cuentas en redes sociales que el Kremlin aupa y crea y distribuye una versión de que, bueno, Ucrania es quien contrató a estos terroristas con la venia de Estados Unidos e Inglaterra. O sea, ellos le llaman el colectivo occidental, y este colectivo occidental fueron los que prepararon este atentado. Es bueno señalar, Oscar, que los opositores al Kremlin están señalando algo que es importante. Durante los últimos 2 años, después que comenzó la invasión a Ucrania, en el Kremlin o las fuerzas del Ministerio de Justicia ruso han abierto más de 153 casos de terrorismo o extremismo contra los opositores. Hoy en Rusia, la organización que Navalny fundó en su momento, el Fondo de Lucha contra la Corrupción, está declarada una organización extremista, terrorista. El movimiento LGBT es un movimiento extremista en Rusia. Y lo que señalan los opositores rusos es que todos esos sistemas de leyes, de mecanismos para luchar contra el terrorismo, están siendo utilizados para luchar contra la oposición y no contra los terroristas. Y de aquí el fallo que se dio el viernes pasado, cuando vimos lo que estaba sucediendo en el Kremlin, en Moscú, donde el Kremlin inclusive ha reconocido que hubo tardanza en llegar a la zona de donde se estaba desarrollando, en la región de Moscú, donde casi se demoró más de 40 minutos en llegar los bomberos y casi una hora en llegar las fuerzas especiales, y había un debate que quién entraba primero, si las fuerzas especiales, estas esperaban porque controlaran el incendio, y después los bomberos estaban esperando que entraran las fuerzas especiales para que quitaran presuntas minas que habían en el local, etcétera. O sea, que hay un dicho ruso que dice, lo queremos hacer siempre bien, lo queremos hacer bien y siempre nos sale igual. O sea, que un desastre.
Ahora bien, esto refleja también, Álvaro, una realidad que estaba soslayada por razones obvias, y es el de las repúblicas centroasiáticas. Recordamos cuando aquel famoso teatro, los chechenos tomaron el teatro y le metieron gas, donde murió todo el mundo, todo el que estaba adentro. ¿Sigue el malestar, principalmente musulmán, en esas repúblicas contra el Kremlin?
Mira, es histórico la aversión que muchos de estos movimientos islámicos, musulmanes, o de los propios países tienen contra Rusia por situaciones históricas. Recordemos que estas regiones que tú mencionas de Chechenia, Daguestán, todo el Cáucaso fue ocupado por Rusia todavía en el siglo XIX. En el siglo XX vimos las deportaciones masivas que hizo Stalin de los pobladores de esa región completa. Los envió a la Siberia, durante la acusándolos de ser colaboracionistas de la fuerza alemana, lo mismo con los tártaros de Crimea, etcétera. Pero en el siglo XX, lo que más golpeó la imagen de Rusia en los países musulmanes fue la invasión de Afganistán en diciembre de 1979. A partir de ahí, la imagen de Rusia entre los países musulmanes islámicos ha ido siempre en declive. Las guerras de Chechenia, después a finales del siglo pasado, que comenzó Yeltsin, después a principios de este siglo con Putin, y después Siria. Siria fue devastador para la imagen pública rusa en los países árabes. No hay un país musulmán donde no se haya quemado una bandera rusa frente a la embajada en los últimos 20 años. Los bombardeos indiscriminados en Palmira, en Alepo, las fotos de las situaciones. Recordemos aquel chico que era llevado en una camilla después de haber sufrido por unos ataques químicos de la aviación rusa. Todo eso ha mermado y Rusia se ha convertido en un blanco de las fuerzas, sobre todo de los terroristas islamistas, que recordemos las luchas internas entre ellos. El Estado Islámico es enemigo de los talibanes y precisamente Rusia es uno de los pocos países que tiene relaciones con los talibanes hoy en día, que los ha recibido en Moscú, que ellos mantienen abierta su embajada en Kabul, y el Estado Islámico ha centrado parte de sus planes y estrategias en golpear objetivos en Rusia. Occidente se lo advirtió y el Kremlin no hizo caso.
¿Tú crees la afirmación de que esto es una guerra de desgaste, de que no termina por ahora?
Mira, hemos visto que la guerra contra el terrorismo es a largo plazo. No comenzó el 11 de septiembre del 2001, comenzó mucho antes. Recordemos el atentado contra un buque naval estadounidense en Yemen, los atentados a la embajada americana en Kenia. Todo eso fueron acontecimientos antes del 11 de septiembre. Después vimos todo el acontecer histórico de principios de este siglo luchando contra el terrorismo y todavía se mantiene esta lucha, ¿no? Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, de los países aliados, siempre han entendido de que la lucha contra el terrorismo no ha terminado y no creo que sea una lucha de desgaste, una lucha simplemente de prevención, de atención y ver constantemente y están monitoreando las situaciones alrededor de todos esos grupos. Ahora lo vemos en Yemen, como los grupos terroristas atacan buques y vemos también en los países estos de Asia Central, donde la mayoría son países musulmanes, hay un caldo de cultivo para todas estas organizaciones islamistas que mientras Rusia no preste atención a ellos, le van a suceder incidentes como este. Y mientras tenga todas sus fuerzas actuando en contra de la oposición y no en contra del verdadero peligro.
8:14 minutos, Álvaro, como siempre, muy agradecido. Hasta una próxima oportunidad estaremos dándole seguimiento a toda esta situación tan complicada en esa zona. Gracias, del mundo que tú conoces tan bien.
Gracias.
8:14 minutos. Tránsito y tiempo, actualización.